Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son las 5 de la mañana. Su vecino de arriba, un chaval joven de 23 años, sigue despierto y se le escucha jugando todavía a la consola. Para él su día no ha terminado. Sin embargo, para David la jornada acaba de empezar. La ducha consigue espabilarle un poco, pero es el café recién hecho el que le ayuda a empezar a planificar todo lo que tiene que hacer en el día de hoy. Sale a la calle, hace frío, no se ve circular a nadie por su calle. Son las 5:30 cuando David se dispone a cargar su furgoneta. Tiene una empresa de cerrajería que también trabaja con el hierro. Su destino no está en Madrid, está a más de 300 kilómetros de distancia.
Hoy el trabajo lo tengo en La Rioja, La Guardia. Voy al puesto de trabajo, lo tengo a 15 minutos de casa. Cogemos el camión y las furgonetas. Ya tenemos toda la herramienta y el material cargado del día anterior. Y salimos de Madrid 5:30. Cogemos la carretera dirección La Rioja y ya no paramos hasta no llegar al puesto de trabajo. Tardamos unas 3 horas y media, 4, según con la carga que llevemos en el camión y las furgonetas. Y una vez que lleguemos allí nos ponemos a trabajar.
Son cerca de las 9 y tras varias horas de camino en la furgoneta no hay descanso y se pone manos a la obra. Al mediodía le toca parar un poco, es la hora de comer, pero hay que hacerlo rápido porque la estructura tiene que quedar terminada para no volver muy tarde a casa. A pesar de ello, se le hace de noche cuando entra de nuevo en su domicilio.
Sobre las 6 de la tarde salimos para Madrid. Según el tráfico que nos encontremos en la entrada de Madrid, pues solemos llegar a casa cerca de las 10 de la noche.
David es uno de los más de 3 millones de autónomos que cada día se levantan para sacar su negocio adelante. La pandemia no está poniendo las cosas fáciles. Quédate con este dato. Alrededor de 300.000 autónomos prevén cerrar a lo largo de este 2021 y se estima que desde que comenzó la pandemia los autónomos han perdido un total de 70.000 millones de euros. Hoy toca hablar de nuestra economía y de una de las partes fundamentales que nos mantienen en pie. Hoy hablamos de los superhéroes autónomos durante la pandemia. Hemos hablado mucho de ellos durante esta pandemia y en muchas ocasiones el sonido que más se ha escuchado en sus locales ha sido este. Así de tajante. La hostelería se ha visto obligada a cerrar gran parte de sus bares y restaurantes porque no han podido aguantar la crisis. Aquellos que todavía siguen abiertos reconocen que no levantan cabeza.
Hemos bajado un 40% la venta total. En desayunos ha bajado quizá un pelín menos. A lo mejor hemos bajado un 25%, pero en general, en el día a día, mes a mes, visto por el año pasado, es un 40% menos. Y el mes de enero, este mes de enero, con la nevada, con las navidades, con todo, las ventas han sido de un 55% con respecto al año pasado.
Luis es el dueño del restaurante Encinas, ubicado en pleno barrio de Salamanca. Está rodeado de oficinas, de empresas cuyos empleados le abarrotaban el bar cuando no existía la pandemia. Ahora el virus lo ha cambiado todo. Aún así, se levanta bien temprano para abrir su local y se echa el día currando detrás de la barra.
Nosotros abrimos a las 7 de la mañana y esto ya está cerrado. O sea, ahora es hasta las 12, pues hasta las 12. Bueno, entre que recogemos a las 11 cerramos, a las 12 recoger y todo y limpiar y todo, 12:30.
El pollo asado que hace Luis es bueno, pero reconoce que en su comida casera por encima de todo están las legumbres. Y es que hoy el menú que ofrece a los que nos gusta la cuchara es muy apetecible.
Alubias pintas, paella de marisco, pisto con huevo, salmorejo o ensalada mixta. De segundo hay entrecot de ternera, callos a la madrileña, filete de pollo a la plancha, gallo a la plancha, dorada a la espalda y merluza rebozada.
Hay otros negocios que están completamente olvidados. Te hablo del sector de los parques infantiles, por ejemplo, esos locales donde todos hemos celebrado cumpleaños, comuniones, eventos de nuestros hijos. Algunos de estos locales llevan cerrados desde el pasado mes de marzo, un año. Es el caso de Ricardo Santamaría, dueño de la ludoteca Mundo Mágico, uno de los negocios más antiguos del sector en Valencia. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, todos hemos celebrado estas cosas en un parque infantil, mezcláis el parque con algo de hostelería, tenéis cafetería para meriendas, el ocio, lo típico, ¿no? ¿Tenéis?
Sí.
estáis cerrados desde hace un año.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que represento a la Asociación Valenciana de Ludotecas y Parques Infantiles, Avalupi. Además de mi opinión personal, pues también es un poco la de ellos.
Haces muy
nosotros,
bien.
Quiero decir lo primero, que somos mucho más hostelería. Somos ocio infantil, ocio educativo, conciliación familiar en vacaciones, socialización fuera de las aulas y sobre todo somos la herramienta para que los niños desconecten y se diviertan. Uh-huh. Ojalá podamos ayudar a volver a la normalidad.
Oye, las restricciones, el cierre, los contactos, viene por parte de la autoridad correspondiente. ¿Alguien ha demostrado que los niños se contagian en un sitio como el vuestro?
Bueno, pues al contrario. Hasta ahora mismo no ha habido absolutamente ningún niño que se haya contagiado en ninguno de nuestros locales. Llevamos cerrado tanto tiempo, ante la imposibilidad de reabrir, porque primero cerraron los coles, nos hicieron cerrar. Luego abrimos muy poquito, pero julio y agosto, no sé si sabéis, que son unos meses muy flojos para consultar a los papás, no se atrevían a dejarlos. Luego en el otoño nos consideraron, en vez de hostelería, que eran reuniones y no podíamos tener más de 6 personas. Ya. Ahora está todo cerrado y a partir del día 1, que es este lunes, solamente seremos 4. Con lo cual es imposible, es casi imposible poder...
Oye, estamos perdiendo un poquito la cobertura, Ricardo. No sé si puedes ponerte en un sitio, a lo mejor que tengas un poquito más de...
A lo mejor voy a salir.
A lo mejor.
¿Un segundo?
Por favor, sí. La verdad es que es un sector que seguramente hemos olvidado todos en estos últimos meses, ¿eh? Hemos hablado tanto de la hostelería, de la cultura, del ocio, de los músicos. Pero ese sector de los parques infantiles, entre unas cosas y otras, imagino que las tiene que estar pasando más que canutas. ¿Los padres qué os dicen, Ricardo? ¿Qué dicen los que pagan al final, que son los clientes?
Vamos a ver, todo el mundo tiene miedo, pero somos muy, muy seguros. Se han contagiado ningún niño todavía, ¿vale? No tenemos conocimiento de que ninguna biblioteca o parque infantil haya habido ningún contagio. Estén seguros de que en el momento que se pueda abrir, abriremos, pero no de cualquier manera, sino con plenas garantías para niños y padres.
Claro.
No creo que si alguien ve las medidas que hemos tomado tenga ninguna duda. Vuelvo a repetir, nuestros locales son espacios seguros.
¿Vais a poder aguantar, tal y como está el patio, lo que queda de pandemia o de restricciones en este año?
Pues verdad, usted depende de la capacidad del local, de los gastos generales de cada negocio, pero le diré que en nuestra asociación Avalupi no hay nadie a día de hoy que haga rentable la apertura. Hay que tener en cuenta que son por la tarde y fines de semana. Joder. Las restricciones de horario en realidad no podemos abrir. Si los niños empiezan a venir a partir de las 5 y hay que cerrar a las 6, usted me dirá. Claro. Además, al ser celebraciones, se reduce del número a 6 o a 4, con lo cual es imposible.
Por cierto, ¿algún tipo de ayuda? Ni te pregunto, ¿no?
Bueno, sí. Tenemos mucho menos que insuficientes, porque nos han dado las ayudas que se da a cualquier autónomo, si nos las dan, porque, bueno, en principio, la mayoría cobramos los 661 euros que nos da la mutua. Todo eso si entramos en el CNAE correspondiente, porque como una amalgama de gente, hay gente que no han podido entrar. Entonces, ahora estamos esperando que nos den, si nos lo aprueban, el plan Resistir, y hemos solicitado el día 4 el plan EMCOB de 600 euros por autónomo, y ahora el día 15 hemos solicitado el TRACOB de 300 euros para el que esté en cese de actividad enero y febrero. Pero de cualquier manera, todavía no los hemos recibido, no sabemos si nos los van a dar y además es imposible aguantar si no nos ayudan. El ocio nocturno tiene ayudas. En Cataluña se han dado ayudas a los parques infantiles de 9.000 y 6.000 euros a cada uno. Y nosotros, la verdad, tenga usted en cuenta que solamente con la luz, el agua, el teléfono y lo que yo, en mi caso, pago de hipoteca, supero con creces los 2.000 euros que me pueden dar por el plan Resistir, que todavía no sé si me lo van a dar.
Y sin contar los impuestos que tienes que pagar solamente para, solamente para abrir.
Claro que sí.
Ricardo,
tiene que entender todo el mundo que nosotros, además de ser nosotros los autónomos, tenemos delante con nosotros al que nos trae la bebida, al que nos trae las tartas, al que vende las chuches, en fin. Que no solamente somos nosotros, que es un sector que ahora mismo está súper ahogado, que necesitamos ayudas directas que no nos dan.
Ricardo Santamaría, recuérdame el colectivo de ludotecas que representas en Valencia, que antes lo he dicho mal.
Se llama Avalupi, Asociación Valenciana de Ludotecas y Parques Infantiles.
Ricardo, que tengáis mucha suerte, amigo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Hay muchos autónomos que se dedican al sector de la salud. Dentistas, podólogos, fisios, profesionales que desde que empezó la pandemia han estado trabajando, invirtiendo mucho dinero para adaptarse a las medidas sanitarias y evitar contagios. Rubén tiene 30 años y tiene una clínica en Madrid.
Con material desechable, con nuestros EPIs, con, por supuesto, el paciente con mascarillas, con desinfectantes constantemente, limpiando todo bien, ventilando todo bien. Se limpia toda la consulta, camillas, sillas, sillones, todos los aparatos que utilizas. Y bueno, pues de esa manera intentando reflejar esa seguridad que es un espacio de fisioterapia.
Asegura que tuvieron la suerte de ser considerados actividad esencial porque así pudieron abrir mucho antes que otros negocios. Bueno, a pesar de ello, el miedo en algunos pacientes hace que no acudan a la clínica.
Hay algunos que sí que te llaman y nos han llamado diciendo que prefieren esperar a que esta situación se normalice un poco, se calme, pero lo normal es encontrar todo lo contrario, encontrar que los pacientes necesitan pues que les ayudemos en los problemas físicos que puedan tener. Incluso ellos mismos te lo dicen, que bueno, que sí, que hay, que está el COVID y demás, pero que su dolor o su impotencia funcional también es importante y no le permite hacer una vida normal, ¿no?
Antes de empezar la pandemia, Victoria dio el paso y abrió otra clínica de podología en Madrid. A pesar de todos estos meses, sigue aguantando como puede sin echar el cierre. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo más importante, ¿cómo se llama la clínica?
Podo Grande. Se llama Podo Grande.
Podo Grande, que conste en acta. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis consiguiendo aguantar?
Bueno, pues mira, en mi caso, con mucho ingenio, porque como bien dices, yo había abierto otra clínica justo antes de la pandemia y me tocó echar el cierre de esa segunda clínica un par de meses cuando el confinamiento general. Porque sí es cierto que nosotros éramos considerados esenciales, pero el flujo de pacientes se redujo un 75, un 80%.
Con todas las medidas sanitarias y los gastos que suponen todo el material de protección, los impuestos, ¿te estás tirando de ahorros? ¿Te salen las cuentas?
Bueno, cuando ya pasó el confinamiento general, es cierto que el flujo de pacientes aumentó muchísimo. Muchísimo, porque los pacientes sí es verdad que empezaron a acordarse de que tenían pies y gracias a eso pues hemos podido mantener los dos centros abiertos, a lo comido por lo servido y cubriendo gastos, pero con los tiempos que corren me considero muy afortunada.
¿Hay miedo en los pacientes? Porque ojo, lo de la podología, cuidadito que no se puede vivir con los pies hechos polvo, ¿eh?
Sí, es cierto que al principio tenían más reparo, pero al ser un centro sanitario, creo que vienen con la idea de que nosotros tomamos muchas medidas. O sea, ya antes de la pandemia, coronavirus, siempre se utilizaba material desechable, se desinfectaba el gabinete entre pacientes. Cierto es que ahora hemos tenido que aumentar las medidas, pero yo creo que los pacientes se sienten tranquilos en nuestros centros.
Oye, y la última, la esperanza de todos está en la vacunación. ¿Vosotros se os va a vacunar con la dosis de AstraZeneca? ¿Tenéis información? ¿Os han vacunado ya?
Sí, nos ha llegado una circular en la que ya podemos vacunarnos todos aquellos menores de 55 años.
Qué bien.
Así que deseando ponérmela ya.
Qué bueno, pues nada, que tengas toda la suerte y que te vacunes cuanto antes. Victoria, Podo Grande.
Muchas gracias.
Gracias y suerte.
Gracias.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Te vuelvo a recordar el dato. 300.000 autónomos prevén cerrar durante este 2021. Alrededor de 1 millón aseguran que las pérdidas que han sufrido durante la pandemia son superiores a los 30.000 euros. Son cifras del barómetro ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos, de Trabajadores Autónomos. Su presidente es Lorenzo Amor. Lorenzo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿quién ha participado en esta encuesta? Porque no preguntas directamente a afectados. ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, preguntamos ha sido a 1.967 autónomos. Hay que decir que este es el barómetro número 10, venimos realizando desde el mes de mayo. Y bueno, lo que sí hay una gran parte de estos autónomos que para ir viendo la evolución que tiene la pandemia, reiteramos la encuesta al mismo autónomo, porque es importante ir viendo cómo va avanzando la pandemia. Aunque hay algunos nuevos, hay que decir que con el número de encuestas que se hacen y teniendo el volumen de autónomos que hay, 3.200.000, el margen de confianza es del 95% y el margen de error del más o menos 1,5%. Pero es una encuesta que, bueno, es el barómetro, volveremos a hacerlo el mes que viene, pero para nosotros nos sirve también para ir viendo la evolución que tiene el colectivo.
Nos hemos quedado con ese dato. 300.000 autónomos prevén cerrar, 1.000.000 de ellos han perdido más de tanto. ¿Es lo más importante? ¿Tú con qué te quedas? ¿Con esa tendencia a lo mejor que nosotros nos quedamos solo en un número?
Bueno, yo me quedo con una tendencia de que hay un agotamiento económico, financiero, y el peor de los agotamientos para mí, que es el psicológico y moral. Esto ha tenido, se decía hace un año que no iba a tener un impacto grave en la economía, lo ha tenido. Se decía luego que esto iba a ser pocos meses y hemos visto que llevamos 11 meses, que salíamos más fuertes, que no había nueva ola. Y bueno, pues estamos aquí esperando a que ganemos la inmunidad de grupo, pero claro, van pasando los meses y el pozo se va quedando sin agua.
Claro.
Cada vez va saliendo más agua del pozo y se está secando. Y eso hace que muchos autónomos pues lo vean complicado. Es verdad que el dato es muy escalofriante, 300.000 autónomos prevén cerrar.
Ojo, pero a mí el dato que sobre los que han cerrado ya, Lorenzo.
Sí, pero a mí el dato que más me llama la atención es que, aparte de esos 300.000, hay un 48% de los autónomos que manifiestan que su actividad está mal y que no descartan cerrar. Es decir, esto ya es más fuerte, ¿no? Porque es verdad que hay 300.000 que dicen no llego, pero un 48% de autónomos, estamos hablando de prácticamente 1.600.000 que lo están pasando mal.
Jope, yo comentaba antes en un videoblog que he hecho esta mañana. Alguien me dijo estos días atrás que la economía española está completamente dopada y que desde las alturas se habla de macro, se habla de miles de millones como si los tuviéramos y nos olvidamos de que el 85% o más por ciento de la economía española son pymes y autónomos. Estamos olvidándonos de la base fundamental de la economía española.
Te voy a refrescar un poco la memoria, Ángel. Tú y yo hablábamos en el mes de agosto, final de agosto,
sí.
Estaba yo en Chiclana.
Sí.
Y fue un mes después del salido más fuerte. Yo en aquella entrevista te dije que la economía real va por un lado y que los datos van por otro. Y te avisaba de que venían malos tiempos y que esto no había acabado.
Y por desgracia tenías razón.
El tiempo pone cada cosa en su sitio.
¿Cuál es la tendencia? ¿Tú crees que la vacunación va a servir para que esa encuesta y ese pesimismo os cambie dentro de uno o dos meses?
Bueno, a ver, los autónomos lo que necesitan en estos momentos es una inyección de liquidez importante. Necesitan no ser discriminados como han sido discriminados con respecto a el resto de los países europeos, donde hay ayudas por cese de actividad, donde hay ERTE, donde hay líneas de avales, donde hay aplazamiento, pero hay ayudas directas. Aunque imagino que me preguntará después por estas ayudas directas,
claro.
Te tengo que decir que eso es lo que ha faltado en este país. Los autónomos han perdido de media 21.000 euros. Y claro, el problema es que no se les ha ayudado. Pero además, cuando se habla de ayuda, el problema de los autónomos es que por una crisis sanitaria, y hemos sido muy respetuosos con todas las normativas, se nos han cerrado nuestras actividades, se ha limitado nuestra actividad económica. Y nadie nos ha compensado. A diferencia de lo que ha ocurrido en todos los países de Europa, que la administración ha decretado un cierre, inmediatamente ha compensado e indemnizado. A mí ahora cuando se habla de ayuda, no, es que no son ayudas. No piensen los españoles que se está ayudando a los autónomos ni a las pymes. Si es que no son ayudas. Es que cuando un empresario o un autónomo prescinde de un trabajador y no le deja ir a trabajar, lo indemniza. A nosotros no se nos ha dejado trabajar. Es verdad que por causa de fuerza mayor, pero nadie nos ha indemnizado. Yo quiero recordar que cada vez que la señora Merkel ha tomado una restricción en Alemania, el mismo día que anunciaba las restricciones, anunciaba un paquete de medidas compensatorias para los sectores afectados. Pero eso ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en el Reino Unido, en Holanda, en Dinamarca, en Portugal, menos en España.
¿Y alguien os ha dado alguna razón?
Bueno, es posible que podamos pensar que nuestra deuda, que no haya dinero, esto, lo otro, pero lo que no se puede hacer es, si se dice que no hay dinero, ayer anunciar que se va a dar 11.000 millones de euros y todavía no sabemos para cuándo va a estar, ni hoy la vicepresidenta económica del gobierno pues tampoco ha podido aclarar de qué estamos hablando. Y el problema es que los autónomos, su problema vienen arrastrándolo de meses y vuelve a estar el próximo lunes día 1, donde hay que pagar alquileres, donde hay que pagar renting, donde hay que pagar gastos de suministro, gastos fijos. Ahí donde está el problema. Y muchos de ellos, 550.000 autónomos con sus negocios cerrados por restricciones. Estoy hablando, por ejemplo, del ocio nocturno, estoy hablando del ocio infantil, estoy hablando de los eventos, los espectáculos. Gran parte de la hostelería de nuestro país sigue cerrada. Sí. O sea, y aquí nadie ha indemnizado. Nadie ha compensado por estos cierres.
Alguien me comentaba también que se prevén, una vez que esto se reabra y el que sobreviva recupere el oxígeno, se prevé una avalancha de demandas, precisamente contra la autoridad competente por cierres y por quiebras provocadas. ¿Tú tienes esa percepción también?
Yo tengo que decir que esas demandas ya se están produciendo, ¿no? Hay autónomos, hay despachos que se están alineando pues para presentar estas demandas por el daño patrimonial que se está ocasionando y la responsabilidad que tiene la propia administración, que ha decretado estos cierres sin ningún tipo de compensación. Y además, vuelvo a insistir, es que hay otros países que sí se ha hecho y aquí no se ha hecho. Aquí nos escudamos en los ERTE. Está muy bien, los ERTE es una herramienta importante para evitar que, en lugar de que en las cifras de paro que conoceremos el martes haya tantos parados, pues que estén con el empleo suspendido.
Un millón menos.
Pero si no, pero si no estuvieran ahí, estarían en el desempleo y, por tanto, pagándose igual. Los autónomos, mañana conoceremos la cifra. Yo aventuro que habrá más de 500.000 de autónomos en cese de actividad. Si esos autónomos no estuvieran en cese de actividad, el gasto hubiera sido lo mismo, porque estarían cobrando el paro por el que cotizan.
Claro. En fin, ojalá esa encuesta, dentro de un mes o dos, cuando volvamos a hablar, Lorenzo, haya cambiado de tendencia. Por ahora, aguantar como se queda, no queda
todo
como se puede.
Todo
no
dependerá de las ayudas y dependerá de la vacunación.
Sí. Lorenzo Amor, presidente de ATA, como siempre, gracias. Tengo una gana de tomar una cervecita y un Chiclana, macho. Joder, ya lo haremos, ¿eh? Ya lo haremos.
Lo haremos. Un saludo.
Gracias, Lorenzo. Chao. Hemos hablado de los autónomos. Se nos olvida que son el 80% de la economía española, ¿eh? Ojo. David, Luis, Rubén, Victoria, son algunos de los ejemplos que están consiguiendo mantener abierto su negocio a pesar de la crisis. Otros 300.000, como tú o como yo, quizás no aguanten más y se vean obligados a echar el cierre.